Hello, Miami. And welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport Complex in Kendall. I want to invite you now to come and join our lead pastor, Dennis Penton, as he brings another life-transforming message from God's Word.
Aleluya. Gloria a Dios. Eso para que presten atención. Amén. Me da mucha alegría estar con ustedes una vez más en esta mañana. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hoy les quiero hablar, y hoy vamos a comenzar, hoy vamos a comenzar una nueva serie que se llama La Receta Bíblica o La Receta de Dios para la Salud Mental. El problema o el tema de la salud mental ha sido un gran problema alrededor del mundo. En este país, casi 30% de las personas van a sufrir de un desorden mental en este año solamente. Eso quiere decir que en este país, casi 58 millones de personas van a ser diagnosticados con un desorden o una enfermedad o una crisis mental o emocional. Y cuando me refiero a lo que es enfermedades mentales o la salud mental, estamos hablando de problemas como la depresión. No sé, esto es algo que yo me enteré esta semana cuando estaba leyendo, pero la depresión es la causa mayor de desabilidad en el mundo entero. Hay más personas incapacitadas que no pueden trabajar por causa de depresión que cualquier otra enfermedad. Gracias, ese ruido me estaba volviendo loco. Amén. Eso me estaba poniendo ansioso. Vamos a hablar sobre la ansiedad. pero cuando hablamos de lo que es la salud mental, hablamos de desórdenes de ansiedad, desórdenes de actitud, desórdenes psicóticos, desórdenes aún de comer, desórdenes de personalidad. Tenemos personas obsesivas, tenemos personas bipolar, tenemos personas con desorden de estrés postraumático, tenemos... Sí, no levante la mano, por favor. Okay. No estoy buscando a aquellos que se identifican. Okay. Pero la realidad del caso es que cuando alguien, y esto es en acuerdo a WebMD, que un problema de salud mental puede sentirse peor que una enfermedad física, aunque tú no lo puedas ver. Es estimado que 40% de las personas desamparadas, homeless, ¿cómo dicen homeless? Las personas desamparadas, 40% de ellos están tratando con una enfermedad mental severa. 20% de las personas en las prisiones tienen una historia reciente una condición de salud mental. 70% de los jóvenes en el sistema juvenil de detención han tenido o están batallando con enfermedades mentales. El problema es que cuando hablamos de la salud mental hay un mal entendimiento. Es una de esas cosas que se trata en secreto. Se trata en secreto y que la gente que no entienden aquellos que están sufriendo con las condiciones que yo les acabo de hablar. Y también hay cierto estigma, ¿sí es estigma? Hay cierto estigma asociado con aquellos que sufren de problemas emocionales, de problemas mentales. Son malentendidos, son en muchos casos rechazados, en muchos casos se sienten solos y se sienten avergonzados. Porque la familia en muchos casos no entienden por qué tú no puedes pensar lo correcto. ¿Por qué tú no puedes enderezarte? ¿Por qué tú no lo puedes hacer? ¿Por qué? Porque no es algo que tú puedes diagnosticar como una infección o como una bacteria o como uno de los órganos que te fallan, que está ahí, lo puedes comprobar bajo el microscopio, tú puedes saber que hay problemas, pero esto no es un problema que se puede diagnosticar con el microscopio y por eso la gente tiene un mal entendimiento. Esto no debe suceder en lo que es el reino de Dios. El rechazo, el estigma. Porque el cuerpo de Cristo, el reino de Dios, somos llamados que aceptar. Aceptar, ¿verdad? Acabamos de hablar de una serie de racismo y el conflicto entre las razas. ¿Y qué es lo que nos enseña el Señor? Que hay que aceptar personas que son diferentes que nosotros, de diferentes nacionalidades y grupos étnicos y de colores de piel. Hay que aceptarlos a todos, porque así es como funciona el cuerpo de Cristo. También hay que aceptar a aquellos que están batallando con enfermedades emocionales, con desórdenes emocionales, con desórdenes mentales. Yo estoy seguro que todos aquí tenemos por lo menos a alguien bien cerca a nosotros que ha batallado con estas clases de desórdenes. Y quiero decirte que aunque la Biblia no le da una diagnóstica médico a los nombres que le damos a las diferentes desórdenes, la Biblia sí habla, ¿ok? Sí describe ciertas personas con los síntomas que la profesión médica hoy pudiera diagnosticar como una enfermedad válida, ¿me entiendes? Entonces tú nunca vas a ver que alguien describido como una persona que está deprimido o una persona que es bipolar, una persona que tiene paranoia, ¿cómo se dice paranoia? Paranoia. Nunca lo vas a oír que la Biblia lo describe con esa terminología, pero sí vas a ver que está describido en esa manera. Y aunque vamos a hablar, la serie esta, creo que hay un folleto que tengo ahí atrás, que está en inglés, no lo tiene en español, pero algunas estadísticas de lo que es la salud mental en este país, que aunque vamos a enfocarnos en los síntomas, y los síntomas nos afectan a todos. Porque es posible que, aunque tú nunca has sido diagnosticado con depresión, es posible que tú batalles sentimientos de depresión. Aunque tú no seas diagnosticado con un desorden de ansiedad, es posible que tú estés batallando con ansiedad. Aunque tú nunca posiblemente estés diagnosticado con cualquier otra condición como inseguridad o temor, o que con una de las desórdenes que ya tienen nombre, es posible que tú todavía estés batallando con estos temas. Por eso quiero decirle que vamos a tratar con los temas simplemente de la perspectiva de lo que es las características y no la enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque no somos médicos. Yo no soy médico, no soy psiquiatra, yo no soy psicólogo, yo soy pastor y ¿cómo se dice teólogo? Teólogo en apprenticeship, ¿ok? Y lo que quiero decir, que quiero que no vayas a malentenderme, porque yo sé que muchos de nosotros conocemos personas que tienen que son diagnosticados con enfermedades severas. Y no quiero que tú pienses que lo que yo le voy a decir te va a sanar. Algo diferente, ¿verdad? Ahora, yo creo en el poder de Dios, yo creo en el poder del Espíritu, yo creo en la palabra de Dios que puede cambiar. Yo he testificado como el Señor ha sanado personas con problemas mentales, así que yo sí creo que es posible, pero yo no quiero al momento que, no quiero que tú vayas a malentender que estoy sugiriendo que tú pares de tomar tu medicamento o que tú pares de visitar tu médico por lo que te están recetando, por el problema que tú tengas. Lo que sí quiero decir es que cuando tú haces de tu parte, cuando tú pones de tu parte y tú empiezas a aplicar lo que yo le voy a enseñar acerca de la palabra de Dios. En otras palabras, cuando tú empiezas a alinear los pensamientos tuyos con los pensamientos de Dios, tú vas a encontrar alivio. Tú vas a encontrar paz. Tú vas a encontrar aceptancia. Tú vas a encontrar, ¿qué? Fe. Tú vas a encontrar esperanza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Y te va a dar la paz que le escapa a tantas personas que se encuentran, que están luchando con estas clases de desórdenes que estamos hablando. Por esta razón quiero que ustedes se fijen en dos versos que vamos a usar como los versos claves durante las próximas semanas. El primero es Isaías 26:3, que quiero que esto sirva como la fundación para aquellos que quieren ganar la batalla en la mente. Ahora, no te vayas a equivocar y pensar, el pastor le está hablando a las personas con problemas psicóticos y no a mí. Porque todos nosotros tenemos cierto nivel de neurosis. Todos. Mira la persona, dale, eso quiere decir que tú también. Todos. No te ofendas, es verdad. No te vayas a enojar. Okay. No te ofendas, porque todos tenemos y todos tenemos que ganar la batalla que comienza en la mente. Cuando hablamos de estos problemas, de estos desórdenes, son problemas que su origen es la mente, ¿verdad? Mira lo que dice Isaías 26:3, una de las escrituras clave que quiero que se vayan a memorizar durante esta semana. Dice: tú vas a mantenerlo en paz perfecta, aquel cual su mente se queda en ti.
Amén.
Oh. Cuando tu mente se enfoca en el Señor, tú vas a encontrar un nivel de paz. Esa paz va a causar que los síntomas de cualquier desorden que tú estés batallando empiecen a reducirse. Así que lo mejor que tú puedes hacer, ¿para qué? Para restaurar tu mente, para reganar tu salud mental, es que es mantener tu mente en las cosas del Señor para reducir la tensión, la ansiedad, la depresión, todo lo negativo que está creando una environment, una atmósfera de chaos, confusión. Caótica, de confusión, ¿verdad? Así que primera escritura, quiero que se memoricen eso, Isaías 26:3. La próxima es la segunda Timoteo 1:7, donde Pablo le da estas palabras famosas al pastor de Éfeso, Timoteo. Le dice: el Señor no te ha dado un espíritu de temor. Casi todo desorden emocional y mental tiene un elemento de temor. Los que tienen desórdenes de comer tienen un temor a algo. Así que no importa. No vayas a confesar eso. Pero, ok. Sí, yo tengo ese desorden, yo como bastante. El Señor no me ha dado un espíritu de temor, pero de poder, de amor, y mira la próxima parte, de una mente sana. Una mente sana. Es una gran promesa que tú puedes meter en tu espíritu para ayudarte a batallar los instantes cuando tú estás sufriendo pánico, cuando estás posiblemente hundiéndote en una depresión, cuando tú te sientas ansioso sobre algo que está al suceder o no suceder o algo que te está a pasar. Wow, el Señor me ha dado un espíritu, que me ha dado una mente sana. Nadie puede negar o va a negar que los problemas que vamos a hablar comienzan en la mente. Por eso hay que buscar maneras para llenar la mente con la información correcta. ¿Para qué? Para aliviar los síntomas de alguna de estas, de estos desórdenes. En Proverbios 4:23 dice: ten cuidado como tú piensas, porque tu vida es formada por tus pensamientos. Proverbios 4:23. Proverbios 23:7 dice: como un hombre piensa en su mente, así es. Así que la manera que vivimos, la manera que tú vives, la manera que tú actúas, la manera que tú reaccionas, todo esto es todo esto es una reflexión de cómo tú y yo pensamos, ¿verdad? Lo que te hace que tú seas tú es como tú piensas. Nadie piensa como tú, ¿verdad? Entonces ponte a pensar que cada uno de nosotros tenemos un sistema de operación. Cada computadora que tú tengas, si tienes un laptop o si tienes una en tu oficina, lo que sea, cada computadora tiene un sistema de operación. Nuestros pensamientos también tienen un sistema de operación. Mi vida refleja lo que yo pienso, cómo yo pienso. Cada par de años, los dos gigantes del mundo de computadora, Apple, Mac y Microsoft, introducen lo que es un nuevo sistema de operación para la computadora. Yo me acuerdo cuando era Windows 95. Y después salieron con Windows 98. Y después Millennium. Y después Vista, que era una catástrofe, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace? Que cada par de años introducen un nuevo sistema de operación, que te lo ponen en la computadora, que es la manera que la computadora actúa basado en los mandamientos o lo que tú le dices que haga. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el nuevo sistema, supuestamente el nuevo sistema de operación, elimina los problemas que el sistema anterior tuvo. El sistema de operación, ninguno es perfecto. Algunos tienen sus virus, algunos tienen sus bugs. Okay. Entonces, el sistema nuevo es necesario ¿para qué? El sistema nuevo es necesario para eliminar los virus, las cosas que no funcionan. Algunas veces el nuevo sistema de operación es algo maravilloso. Algunas veces es algo terrible. Entonces, le digo eso ¿por qué? Porque si tú quieres vencer los síntomas de problemas y desórdenes emocionales y mentales, y tú quieres convertirte en la mejor persona que tú puedes ser, eso quiere decir que tú tienes que pasar una serie de lo que es un sistema nuevo de pensar. Un sistema de operación. Igual que la computadora tuya, si tú la compraste hace 4 o 5 años, casi siempre. Eso quiere decir que ya tú has pasado por lo menos por 2 o 3 sistemas de operación diferentes. Nosotros, si queremos mejorar, tenemos que en nuestra mente pasar el proceso de renovar. Hay que introducir un sistema nuevo que, ¿qué es lo que hace? Elimina los virus que tenía el sistema antiguo. Vienen conmigo un momento a Primera de Reyes, capítulo 18. Aunque la Biblia no habla de la depresión como una condición diagnosticada. La Biblia sí describe personas deprimidos. Acabamos de estudiar el libro de Jonás, y Jonás era un hombre con una depresión clínica. ¿Por qué? Porque quería inclusive morirse varias veces. En Primera de Reyes, uno de los grandes hombres de la Biblia, también posiblemente te vaya a sorprender, que él también sufrió de depresión. El profeta que me refiero es el profeta Elías. El profeta con posiblemente más milagros después de Eliseo y después de Moisés. Cuando los judíos se referían a los hombres mayores de la Biblia, se referían a Moisés y a Elías. Cuando Jesús fue a la montaña de transfiguración, ¿quién estaba ahí que se aparecieron junto con él? Moisés y Elías. Así que hoy estamos hablando de Elías. En Primera de Reyes 18, había una gran sequía en la tierra de Israel. ¿Qué le hicieron a esa pobre niña? ¿Qué le hiciste, Jackie? Después de 3 años de sequía, Elías se está preparando para que venga la lluvia. Paró de llover al mandamiento de Elías. Por 3 años no había llovido. Entonces él confrontó al rey Acab y él dijo: vamos a tomar una decisión sobre quién es el Dios verdadero. Amén. Y se reunieron en el monte Carmelo, y ahí se reunió Elías solo y 450 profetas del falso Dios Baal. Dice: el Dios que conteste por fuego es el Dios. Vamos a servir al Señor adecuado. Nosotros todos los días tenemos que tomar una decisión. ¿Quién tú vas a servir? Entonces, Señor, milagrosamente, no quiero enfocarme tanto en eso porque no vamos a hablar sobre lo que sucedió. Lo que quiero hablar es lo que sucedió después. Porque entonces el Señor respondió con fuego. Pusieron unos holocaustos y fuego vino de los cielos y consumió el holocausto, el sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Elías cogió los 450 profetas y los eliminó. Y después de eliminarlos, el Señor demostró su gran poder. Dice que empezó a correr y pudo en correr tan rápido que le ganó a un chariot. ¿Cómo?
Un carro.
No carro con motor, carro con caballo. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando él hace lo que hace después del milagro, quiero que te fijes en Primera de Reyes 19, los primeros 5 versos. Dice que el rey Acab le dijo a su esposa Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo él había matado a todos los profetas con la espada. Entonces Jezabel le mandó un mensaje a Elías diciéndole: que los dioses me hagan a mí más si yo no te hago a ti la vida como uno de estos profetas que tú mataste mañana. Y dice el versículo 3 que entonces él tuvo miedo, se levantó y corrió por su vida. Se mandó a correr. Imagínate que en el capítulo anterior él había confrontado al rey Acab. Y el rey viene y le dice a Elías: tú eres el que estás atormentando a Israel. Y Elías: no, tú eres. Entonces, con una gran, un gran nivel de atrevimiento que tuvo Elías contra Acab. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora la esposa de Acab lo amenaza. Y ese coraje que él tuvo con el rey, ese ánimo. Hay alguna gente que te afecta en esta manera. No sé por qué. Pero hay alguna gente que cuando te dicen algo, el corazón se te pone como un nudo. Y te afectan las palabras que ellos te dicen, te afectan mucho más que las palabras que cualquier otra persona, ¿verdad? Y así precisamente sucedió con Elías. Entonces dice que le tenía miedo, se mandó a correr, okay, y dejó a su siervo. Y mira el versículo 4, y él dice que fue al viaje de un día, entró al campo y se sentó bajo un árbol. Y ahí le pidió el Señor que él pudiera morirse. Dice, es suficiente, Señor. Llévame mi vida porque yo no soy mejor que ninguno de mis padres anteriores. ¡Wow! Este hombre de Dios poderoso ahora está batallando una gran depresión, que al punto que él desea ya morirse. Cuando la reina Jezabel lo amenazó, él se puso a correr, pero él echó la culpa a ella. Pero ella no era el problema. El problema estaba en su cabeza. El problema es como él estaba pensando. No era la Jezabel que estaba en el castillo, era Jezabel que estaba metido en su coco. La Jezabel en tu cabeza te dice lo siguiente: tú no eres mejor que tus padres. En otras palabras, es una frase de, es una frase llena de falta de esperanza. En otras palabras, las cosas no van a cambiar. Mis padres eran malos, por eso yo soy malo. Yo no tengo esperanza. Los problemas que afectaron a mis antes pasados me afectan a mí también. Los que los mantuvo abajo me van a mantener a mí abajo también. La depresión, la ansiedad, los problemas de los nervios que afectaron a mis abuelos, a mis padres, me están afectando a mí también. Yo no soy mejor. Las cosas no van a cambiar. ¿Qué es eso? Eso es la Jezabel en la cabeza. Y estos pensamientos, si tú le haces caso, te van a derrotar. Porque siempre van a haber pensamientos que van a contender contra los pensamientos de Dios. Siempre van a haber dudas que tú vas a tener que pelear contra. Siempre van a haber temores, siempre van a haber ansiedades, siempre van a haber ciertas preocupaciones que tú vas a enfrentar y que tú vas a tener que aprender a conquistar. ¿Por qué? Porque hay virus en mi sistema de operación. Y lo único que yo puedo hacer para combatir los virus en mi sistema de operación es que yo tengo que poner un programa que es un antivirus, que identifique en mi mente los pensamientos que no están correctos, que están afectando todo, como mi computadora se pone lenta, se pone que no quiere cargar, que no enseña películas, que se demora para siempre, que no quiere arrancar. ¿Por qué? Porque hay virus. Los virus están causando que como mi computadora actúe, no está actuando normalmente. Los virus en tu cabeza te causan que tú actúes en una manera que no es normal. ¿Por qué? Porque tienes un virus que se llama Jezabel, que está en la cabeza. Y este virus algunas veces causa que tu sistema choque. ¿Tú nunca has tenido tu computadora que se congela y choca y te pierdes todo varias veces? La pantalla azul. ¿Cuántos de ustedes han tenido una pantalla azul que sabe que la memoria, que en todo se te ha ido? ¡Wow! ¡Qué terrible! La pantalla azul. ¿Okay? ¿Por qué? Porque algo se metió ahí. Algo se metió ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo tengo que buscar un sistema nuevo, un sistema operación que va a tratar y que va a eliminar el virus. Dice Efesios, mira lo que dice Efesios. Dice, háganse nuevo en la actitud de tu mente. Tienes que eliminar el pensamiento que Jezabel pone en tu cabeza. Que tú no puedes cambiar. Tú no puedes cambiar. Que tú eres igual que tus padres. Cuando mi esposa y yo fuimos a seminario, vivimos en un dormitorio. Un dormitorio que era de parejas casadas. Y como la escuela bíblica era en el campo, campo, de vez en cuando se olía la fragancia de un zorrillo. ¿Verdad? Pero una semana, me acuerdo, no sé si ella se acuerda de esta historia, pero ella tiene la memoria de un elefante. Okay, yo me acuerdo que una semana el olor era bien fuerte. ¿Qué quiere decir? Que el zorrillo estaba cerca el dormitorio, ¿verdad? Y aparentemente algo le asustó al zorrillo que él roció. Y ese olor estaba tan cerca que llegó a estar el olor dentro del dormitorio. Dentro, ahí en la cama, en la ropa, en todo. Estaba ahí, ¿sabes? No vamos a dormir en la cafetería, no. Y me acuerdo que le echábamos spray, Lysol. Y lo que pasa es que después de echar tanto spray, uno se acostumbra a estar en la peste. Y después de cierto tiempo, la peste no me afectaba, a mí no le afectaba a ella, pero cuando llegábamos a la cafetería, nos sentábamos con los amistades. ¡Woo! ¿Dónde estaban ustedes? Porque aunque yo me acostumbré al olor, ella se acostumbró al olor, yo no sabía más que el olor existía. ¿Por qué? Porque yo le eché el spray. Y aquí dice, disinfecting spray, Lysol, 98% de germs y bacteria lo mata.
No,
ese 2% le llegó a los amigos míos. Okay. Entonces, lo que pasó es que simplemente nosotros nos acostumbrábamos al olor. El pensamiento que yo no soy mejor que mis padres es algo que se te mete en los poros de tu mente tan fuerte como el olor del zorrillo, que después de cierto tiempo tú ni te das cuenta que tú lo estás pensando. Son pensamientos negativos, son pensamientos que te desaniman, son pensamientos temerosos. ¿Qué es lo que es? Es los pensamientos apestosos. Las otras personas se dan de cuenta que los pensamientos de nosotros están equivocados, pero ellos no dicen nada. Ellos se dan de cuenta que tú tienes peste a zorrillo, pero ellos no hablan. Y tú estás contento convivir de la manera que tú vives. ¿Por qué? Porque ya tú te has acostumbrado a eso. Entonces, tratando de cambiar tus pensamientos negativos como depresión o ansiedad o preocupación, simplemente con el poder propio que tú tienes, sin dejando el poder del Espíritu Santo que te cambie, que transforme, es como tratar de eliminar la peste de un zorrillo con el spray. Y nada funciona. Porque después yo empecé a leer, tienes que bañarte en salsa de tomate. Tienes que bañarte con vinagre. Vinagre, no sé cuál es peor, la peste vinagre, la peste zorrillo. Okay. Nada. ¿Sabes lo que digo? Es que algunas veces tú tratas de cambiar tu pensamiento. Cuando tú tratas de cambiarlo simplemente sin el poder del Espíritu Santo, tú estás tratando simplemente echándole spray a la peste de esos ríos. Eso no va a tratar con el problema. Tú tienes que eliminar el problema. Me acuerdo que un poco tiempo después, el zorrillo. Skunk, Google Translate is always right, dice zorrillo. Mofeta, canalla. Mofeta. ¿Cuántos de ustedes conocen el zorrillo como mofeta? Dos o tres. ¿Cuántos de ustedes conocen el mofeta como zorrillo? El zorrillo es el animalito que aparece una rata con el... okay, que es negrito, que tiene la lista blanca. ¿Zorrillo? ¿Cuándo dicen zorrillo? ¿Cuándo dicen mofeta? Ok, estamos aquí confundidos. Ok. Ok, ese... Ok. El mofeta, que es el zorrillo cubano. Ok. Después de cierto tiempo, el zorrillo o mofeta él roció otra vez. Y lo que nos enteramos es que el zorrillo estaba viviendo bajo la casa. Viviendo bajo la casa. Tenemos un problema. El problema es que la razón por cual muchas veces somos derrotados por los pensamientos negativos, los desórdenes emocionales, es porque tenemos un zorrillo viviendo en la casa. Mientras el zorrillo se permite vivir en la casa, la peste va a seguir y tú te vas a acostumbrar y vas a pensar, porque la definición de algo disfuncional es que tú piensas que es normal. Pero los demás te ven y dicen, tú no eres normal. Tú no estás normal, tú no estás bien de la cabeza. Y tú piensas, yo estoy bien, así yo fui criado. No, disfunción. La definición de disfunción es que tú no piensas que es algo anormal. Hay solamente una solución. Hay que eliminar la Jezabel en la cabeza. Amén. Aunque a ti te gusta el zorrillo, aunque tú lo quieras tener como mascota, tú tienes que eliminar el zorrillo. Tú no puedes eliminar la peste del zorrillo sin eliminar el zorrillo. Entonces tuvo. Yo estaba con el arco y flecha, rey listo para tirarle ese zorrillo. No, no, después, lo que pasa es que ¿quieres oír la historia real? Después de unos cuantos minutos, yo oigo una escopeta. ¡Bah! ¿Te acuerdas? Odalis se había pintado así de tipo militar. No, era uno de los profesores que vivía también junto con nosotros, tenía una escopeta, se dio de cuenta y ahí eliminaron al zorrillo. Y yo dije, gloria a Dios. Para que vean, ¿ok? Oh, pobre mofeta. ¿Era él o era yo? Los dos no podían existir juntos, ¿ok? Sin glándulas, sí, son bonitos, son lindísimos, son bellos. Mira que dice Romanos. Romanos dice en el capítulo 12, versículo 2, deja que el Señor te transforme en una nueva persona en la manera que tú piensas. Tú tienes que eliminar el zorrillo mientras tú renuevas la mente. ¿Y cómo es que la mente se renueva? La mente se renueva. Tú no puedes eliminar, en el caso de nosotros, tú no puedes simplemente decir, yo voy a tirarle un tiro a los pensamientos malos. No, la manera que dice que tú eliminas lo malo es que tú causas que lo bueno entre a tal gran nivel que lo malo sale. ¿Verdad? Entonces, eso quiere decir que yo tengo que pensar que el Espíritu Santo me va a ayudar, y así es como Él te va a ayudar. Él te va a ayudar a pensar sobre lo que tú piensas. Amén. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí. Pensar sobre tus pensamientos. ¿Cómo es que tú estás pensando? Pon atención, porque algunas veces lo que pensamos es tan natural como lavándote la boca con cepillo. Que lo haces, es algo que lo haces en la mente inconsciente, ni te das de cuenta, ¿verdad? Es como caminar. Pero el éxito espiritual comienza cuando yo le pongo atención a qué es lo que estoy pensando yo. Porque Satanás, ¿qué es lo que hace? Él nos batalla. ¿Y cómo es que la batalla? Él nos trae la guerra. La guerra nos trae con el coco, los pensamientos. Él no se va a aparecer aquí de noche, ok, como un fantasma, ok, como un vampiro, Mr. Vampire. Como... No, no, no. Él te va a atacar, que va a inyectar un pensamiento, ¿verdad? El pensamiento negativo en tu mente, tú vas a pensar y tú, él va a ver si tú aceptas el pensamiento. Yo me acuerdo que hace no cuánto tiempo, hace tiempo que alguien me mandó una carta personal. Y en esa carta había una crítica de mí. No me manden cartas, por favor. Y cuando yo leí la carta, empecé a sentir como un nudo en el estómago. Y pensé, wow. Este hombre, él ve mis faltas, él ve mis fallos, me sentí avergonzado, me sentí apenado, me sentí mal, me sentí, y si él lo puede ver, todos los demás me pueden ver. La Jezabel en la cabeza me entró, tú eres como tus padres, tú nunca vas a cambiar. Y empecé a sentirme sumamente mal en yo leer esto, cómo se me fue, la energía se me fue. Entonces, en yo sentirme mal, porque había cierta verdad en lo que él venía. No todo era verdad, pero cierta verdad. Entonces, de buenas a primeras, mis pensamientos cambiaron. Entonces, en vez de yo sentirme mal y sentirme avergonzado, yo empecé a sentirme enojado. ¿Y quién es él para criticarme a mí? ¡Qué sinvergüenza! ¿Él no sabe que su esposa estaba aquí hace 3 semanas criticándolo a él? ¿Él no se da cuenta que yo soy el pastor? ¿Quién se cree que él es? Entonces, mis pensamientos fueron de depresión, de sentirme mal, de self-pity. Ok, ahora al enojo y esta persona, mira, sinvergüenza. Llama a la mesa directiva, vamos a votarlo de la iglesia. Y me convertí que defensivo, me convertí enojado. Pero a ese momento yo, mi enojo de depresión, a enojo, a la ira, ahora el Espíritu Santo me reveló otra alternativa. Y la otra alternativa es, ¿por qué tú no simplemente haces lo que tú predicas? Ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú no haces lo que tú predicas y simplemente darme la carga a mí? Deja que yo cuide de esto, deja que yo hago. Y ese fue el Señor. Entonces, a ese momento me siento que tenía alternativa 1, deprimirme. Alternativa 2, botarlo de la iglesia. Alternativa 3, Señor, someterme al Señor. Señor, revélame. Revélame lo que tú quieres enseñarme a través de esto. Espíritu Santo, dame los pensamientos correctos. ¿Por qué? Porque los pensamientos de nosotros, hay tantas opciones en lo que nosotros podemos a pensar. Y al momento que yo le rendí eso al Espíritu, yo sentí ahora que el nudo se me fue, que el color rojito empezó a subir, que el color empezó a entrarme, que la vida se mejoró. El universo regresó a lo normal. Simplemente en yo decirle al Señor, Señor, toma esta situación. Amén. ¿Y por qué yo digo eso? Digo eso porque tenemos que revisar lo que pensamos. Pensar sobre lo que estamos pensando. Dice Colosenses, y vamos a terminar aquí. Pon tu mente en las cosas arriba y no las cosas de esta tierra. Amén. Muchos de ustedes tienen mascotas. ¿Cuántos de ustedes tienen perros? Tres. Ok, va a las manos. ¿Cuántos de ustedes tienen gatos? ¿Cuántos de ustedes tienen los dos, perros y gatos?
Y pescados.
Hay una gran diferencia entre un perro, la actitud de un perro y la actitud de un gato. ¿Verdad? El perro te adora. El perro te trata como si tú eras el Dios. El perro se alegra sobre todo. Le das comida, eso, lo favorito mío es comer. Le das una camita, lo favorito mío es dormir. Tú le rascas el estómago, lo favorito mío es que me rasquen el estómago. Todo lo que tú haces a tu perrito, tu perrita, es lo favorito. Los gatos no son así. Los gatos piensan que tú debes de adorarlos a ellos. El gato piensa, yo estoy aquí como prisionero en esta casa. Cautivo, cautivo, porque la actitud de un gato es diferente que la actitud de un perro. No, no, el gato de Cari, menos el gato de Cari, menos el gato, sí, menos el gato de Cari. Pero entienden que los gatos son conocidos porque tienen una actitud tan distante como ellos piensan que son dioses. Y tú piensas, cuando se te meten entre las patas, ¿tú crees que ellos te están tratando de acariciarte? No, ellos están tratando de tumbarte. Ellos quieren atropellarte para que tú veas qué malo tú eres. Y mientras que ustedes están comiendo comida buena, tú me das a mí esa comida seca, que nadie, que la como simplemente porque es para sobrevivir. Los dos animales, diferentes animales, circunstancias idénticas, pensamientos diferentes, actitud diferente. La batalla para la mente es algo que es constante. El alivio a lo que es la enfermedad, no la enfermedad mental, sino los desórdenes emocionales, los problemas que nos afectan como depresión, como ira, como ansiedad, como pánico, como temor, como inseguridad. Todo eso es aliviado cuando tú empiezas a pensar los pensamientos de Dios y cambiar tus pensamientos para los pensamientos que dice la Biblia y no los pensamientos que el enemigo pone en tu cabeza, que va a terminar en la derrota, que te va a angustiar y que te va a afectar. Vamos a comprometernos en estas par de semanas que vamos a estar juntos. Renovar nuestras mentes. Ganar la batalla contra la ansiedad, la depresión y todos esos desórdenes emocionales que nos afectan y que no nos permiten hacer la persona normal que el Señor quiere que seamos. Podemos regresar a la normalidad. Pero tenemos que poner nuestra parte. Renovar la mente con los pensamientos del Espíritu, con la palabra de Dios. Vamos a orar juntos. Quiero que se pongan de pie junto conmigo. Gracias, Señor. Señor, hoy nos ponemos delante de tus pies. Quiero que cierres los ojos conmigo un momento. Pedimos, Señor, que tú nos des tu mente y tu sabiduría. Señor, mientras entramos a un tema tan importante para nosotros, yo sé que hay personas aquí hoy que están batallando lo que hemos hablado, Señor. Están batallando posiblemente ansiedad, temor, depresión, ira y posiblemente todas esas mismas emociones. Yo pido, Señor, que tú des victoria a cada persona sobre estas cosas, Señor, que pensamos que muchas veces nos previenen ser la persona que deseamos ser. Hermano, hazme un favor y cierren los ojos un momento, pero es posible que tú estés aquí hoy y que tú estés batallando. Sea ira, tristeza, depresión, ansiedad, temor, pánico, inseguridad. Quiero decirte que el Señor hoy quiere darte esperanza. Él quiere restaurarte, Él quiere darte un nuevo ánimo. Quiere aumentar tu fe. Quiere ayudarte, transformarte, en ayudarte a transformar tus pensamientos. Y si estás aquí hoy y estás posiblemente luchando con alguno de esos problemas, ¿por qué no me hace un favor? Quiero que levantes tu mano donde mismo tú estás. Yo quiero orar por ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Wow. Muchas manos levantadas. Señor, gracias. Pues, hermano, bájala para que ya nadie más tiene que saber esto. Esto es entre tú y el Señor. Señor, yo pido Señor, que tú toques a cada persona que ha levantado su mano. Señor, que tú le des a ellos hoy día una nueva esperanza. Señor, tú sabes todo lo que ellos han batallado. Han batallado, Señor, ese temor, esa ansiedad. Algunos están tomando medicina por estas causas. Yo pido, Señor, que tú le des victoria, que tú le des alivio, que tú le des paz, que tú le des tranquilidad en su espíritu. Señor, que tú los ayudes a superar. Llena su vida, Señor, con gozo. Llena su vida con alegría. Llena su vida con una nueva perspectiva, con nueva fe, nueva fuerza, nueva energía. Bendícelo, Señor. Trae sanidad a sus vidas donde ellos no más estén sujetos a estas cosas tan terribles que los afectan. Declaramos, Señor, que tú moriste, que tú pagaste el precio para que nosotros pudiéramos ser sanados. Y por tus llagas somos sanos. Declaramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website, www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.